Gracias te damos por esta mañana tan gloriosa, esta mañana que nos congregamos para venir a oír tu palabra y ser instruidos por ella. Gracias por la familia de Dios que está presente. Gracias, Señor, que tú has prometido estar con nosotros y somos tan bendecidos como familia, y porque somos bendecidos, podemos bendecir a otros. Yo te pido, Padre, que tú bendigas tu palabra en esta mañana. Dame gracia y sabiduría a través que expongo lo que tú has puesto en mi corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos, hermanos, si por favor pueden buscar en sus Biblias un versículo ahí en San Lucas 24. Un versículo que yo, hermano, yo creo es muy importante para nosotros como iglesia y como familia y como padres. Este versículo para mí es clave de todo lo que el Señor ha hecho, está para regresar a la gloria que Él tenía con su Padre Celestial. Ya ha resucitado, ya ha estado con sus discípulos. Ha tenido 40 días que ha estado con ellos, ha platicado con ellos. La Escritura nos enseña que les ha hablado mucho sobre el reino de Dios. Les da muchas instrucciones, pero sobre todo, Él quería afirmar el hecho de que Él verdaderamente sí resucitó de los muertos. La resurrección es lo que afirma el mensaje que ellos van a estar compartiendo a través del mundo entero. So, él quiere asegurarse de que ellos están bien convencidos de que verdaderamente Él ha resucitado de entre los muertos. Y aún en su cuerpo, Él todavía tiene las señales, las marcas de la crucifixión. So usa 40 días para darles más instrucciones y el gran mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el verso 50 y el 51, Lucas está terminando el evangelio. Y él dice estas palabras, hablando de Jesús, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Noten la bendición sacerdotal. Levantó sus manos y los bendijo. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Allá en Números, Dios le dio instrucciones a Moisés y Dios le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Siempre la bendición sacerdotal es singular. Bendice al pueblo pero bendice a cada uno individualmente. Jehová te bendiga. Es importante que la familia sea bendecida, pero también es más importante que el Señor me bendiga a mí personalmente. Yo necesito la bendición del Señor. Y los judíos siempre crecieron con esa mentalidad de la bendición. Hasta el día presente me dejan saber que en la familia el padre siempre acostumbra a bendecir a cada uno de sus hijos. Ellos son una raza sobresaliente, es una nación sobresaliente. Pero la verdad es que son sobresalientes porque la bendición de Dios está sobre ellos. Y eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. La promesa que él le dio a Abraham es: yo te voy a bendecir y todo aquel que te bendiga a ti, yo lo voy a bendecir. Y todo aquel que te maldije a ti, yo lo voy a maldecir. Y hasta la fecha es una nación bendecida y próspera. Ellos se apartaron de Dios y lo vemos claramente en el libro de Malaquías. Vemos que el pueblo está apartado de Dios. Cuando se apartaban de Dios, el enemigo venía y el enemigo los conquistaba. Los asirios, los de Babilonia, los romanos. Esos son los juicios que Dios mandaba cuando el pueblo vivía en desobediencia. Estábamos platicando yo y unos hermanos esta mañana sobre uno de los lugares que vamos a visitar esta semana, Masada. Es un lugar muy, muy conocido. Masada, miles y miles de gentes van a visitar a Masada. Ahí está al lado de el Mar Muerto, pero la historia de Masada es que Herodes quería tener un lugar seguro porque él sabía que los judíos lo odiaban mucho, y él construyó ahí en Masada su palacio, y el palacio podía mantenerse por más de un año. Con una sola lluvia tenían suficiente agua para más de un año. Pero lo interesante es que alrededor del año 70, cuando los romanos invadieron a Israel, este grupo de judíos se fueron a Masada. Ellos resistieron el ejército todo lo que ellos podían. Y hicieron un grande, grande esfuerzo. Había cerca de 1,000 gentes, padres, hijos, familias. Y cuando los romanos construyeron la rampa hacia ese gran monte de Masada, ellos usaron esclavos judíos, porque sabían que los judíos arriba no se iban a atrever a matar a sus hermanos judíos. Y se construyó la rampa. Y la noche antes de los romanos entrar a Masada, todas las familias se reunieron y su líder y todos los líderes decidieron de cometer suicidio. Y el padre de cada familia iba a encargarse de matar a sus hijos, a su esposa, y luego los padres que quedaban, se iba a escoger una persona para que los mataran a esos padres. Y en el final, el último que iba a quedar vivo iba a caer sobre su espada, y así es como ellos iban a morir. La historia solamente la conocemos porque en esas familias había unas mujeres con niños. Esas mujeres decidieron no llevar a cabo esa decisión Y lo que ellos hicieron es se escondieron en las cisternas que había al lado del monte. Y cuando entraron los romanos en aquella mañana, descubren esa grande matanza. Los judíos no les iban a dar a ellos el privilegio de poder decir nosotros los conquistamos, sino que ellos mismos decidieron tomar su vida. Y estas mujeres con sus hijos salen y los descubren los romanos, y así es como la historia se dio a conocer. Hoy en día todos los israelitas que entran al ejército, todos son llevados a Masada y ellos tienen que tomar el juramento. Y en sencillas palabras, el juramento dice así, el compromiso dice así: nunca más Masada, nunca más Masada. Es decir, ellos se comprometen a pelear y defender su nación hasta la muerte. Por eso es que ellos tienen uno de los mejores ejércitos del mundo entero. Israel es bendecido de Dios, es bendecido. En los 40, en los 30, cuando Hitler entró, lo primero que quiso hacer es deshacer la raza judía. Y murieron más de 6 millones. Y cuando el ejército norteamericano, bajo la dirección de Eisenhower, cuando ellos entraron, Eisenhower quiso entrar a uno de esos campos de concentración y vieron todo lo que esos alemanes habían hecho, los cadáveres, miles y miles, judíos más de 6 millones, polacos, diferentes razas, millones. Y todo el mundo después de la guerra, todos decían la misma cosa: ya se acabó la raza judía. Pero lo que ellos no esperaban es que la raza judía estaba esparcida a través del mundo entero. Y cuando se le dio el permiso a Israel formar su propia nación en el 48, comenzó a levantarse grandes peregrinajes que hasta la fecha lo siguen haciendo. Miles y miles están regresando a Israel, entre ellos algunos de mis doctores. Años atrás ellos decidieron irse para Israel. Israel es bendecido de Dios, grandemente bendecido de Dios. Y lo que ellos más esperan ahora es la reconstrucción del templo. Y cuando se reconstruya el templo, que no ha existido por más de 2000 años, no existe el templo. Pero Jesucristo habló de la destrucción del templo. Y en el año 70 se cumplió. Y luego Jesucristo también nos habla nuevamente de la reconstrucción de un nuevo templo. Y yo les quiero decir, hermanos, que el templo se va a construir. Y cuando se construya el templo, las cosas van a pasar rápido, 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 porque se va a levantar el anticristo y el falso profeta, y se van a levantar las naciones contra Israel, y la venida del Señor está pronto. De modo que gloria a Dios por ello. Yo le alabo y le bendigo, porque aunque no le he dicho a nadie nada, ni a mi esposa, posiblemente esta sea la última y única oportunidad que nosotros vamos a tener de visitar la Tierra Santa antes de la venida de Jesucristo. Y si regresamos, pues es que quizá el Señor nos va a dar otra oportunidad para regresar. Pero dicen gloria a Dios, hermanos. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Gracias. Ahora, la bendición sacerdotal es tan importante porque se enseñó a través de todo el Antiguo Testamento y luego viene Cristo. Y cuando Cristo nace, la palabra se cumple de que el Mesías, el Salvador del mundo, viene porque Dios quiere aún bendecir más allá que el pueblo judío. Hay mucho pueblo a través del mundo entero, hay mucho pueblo de Jesucristo. Alguien nos dijo recientemente, las estadísticas nos dicen aproximadamente 800 millones de pentecostales a través del mundo entero. En unos cuantos años va a llegar a 1 billón de pentecostales a través del mundo entero. De modo que hay mucho pueblo, hay mucha iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo vino para bendecir, vino para darnos aún todavía más. Nosotros éramos excluidos de las promesas de Dios, porque eso era solamente para los judíos. Pero Cristo vino y abrió la puerta y ahí entramos yo y usted. Y ahora nosotros somos el pueblo de Dios y a Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Digan amén, hermanos. Y los bendijo, dice, levantó sus manos y los bendijo. Esa bendición sacerdotal me ha impresionado mucho. El significado simplemente, Él prometió a ellos bendición. Él prometió las riquezas de su gracia. Lo último que Él quiso hacer es asegurarles con una promesa que no podía fallar. Y Él dijo, quizá gracia eterna es tuya, misericordia es tuyo, salvación eterna es tuyo, consuelo es tuyo, la paz eterna es tuya. Me comprometo a ustedes mi cuidado y mi amor. Les prometo todo lo nuevo que les he prometido todo el tiempo. Posiblemente les recitó Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Juntamente con Isaías 41, juntamente podría haber dicholes Isaías 43:19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Voy al cielo para cumplir todas mis promesas para ustedes. Se los aseguro. Les prometo el cielo. Les prometo el Espíritu Santo. Les prometo mi amor. Les prometo mi misericordia. Te lo prometo. Les prometo mi gracia. Les prometo mi poder. Prometo que todas sus oraciones serán contestadas según mi nombre y les prometo que todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Les doy permiso que usen mi nombre. Usen mi nombre. Usen mi nombre. Usen mi nombre. Y yo haré voy para abogar por ustedes. Y sin duda, yo estoy con vosotros todos los días. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y yo voy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y comenzó a levantarse y se fue y las nubes lo cubrieron. Y todos están viendo para arriba. Y los ángeles aparecen y dicen, ¿por qué están viendo hacia arriba? Y la expresión es, ¿por qué están tan tristes como que han perdido a un ser querido? Él va a regresar así como les prometió. Y fue lo último que Lucas nos registró. Solamente nos dice que regresaron al templo y regresando alabando y glorificando a Dios. Y todos los días están reunidos allí en el templo. Ahora, algo pasó en ese momento. En ese instante, cuando ven a Jesucristo ascender, algo pasó en estos hombres y mujeres. Pablo dice que había más de 500. En ese momento, creemos que todas sus dudas se han desaparecido. Todos sus temores, sin duda, han desaparecido. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que ahora Jesús es todo hombre y todo Dios, cosa que él no tenía cuando descendió. Pero ahora él es todo hombre y todo Dios. Ellos saben que ahora él vive de entre los muertos. Él tuvo que morir y al tercer día resucitar. Y esta es la clave. Esto es lo más importante por lo que ellos van a estar haciendo después de 10 días. Ellos tenían que asegurar en sus corazones de que Jesús es todo Dios, él es Mesías, él es el Salvador y él está vivo. Y solamente en el nombre de Jesús puede haber salvación. De eso están bien convencidos. Sin duda es una experiencia muy estimulante. Sin duda, ahora tienen conocimiento más profundo de las escrituras del Antiguo Testamento. Comprensión amplia, vasta y profunda de el Mesías. Ahora saben, porque saben que él es Elohim, él es Adonai, él es Jehová Nisi, él es Jehová Ra, él es Jehová Rafa, él es Jehová Shama, él es Jehová Titishkinu, él es Olam, él es Elohim, él es Jehová Jire, él es Jehová Shalom. Ahora ellos saben quién es Dios verdaderamente, porque Dios vino y habitó entre medio de ellos y ellos le conocen como nadie más jamás en la historia de toda la humanidad había tenido el privilegio de conocer a Dios. Solamente el sumo sacerdote entraba en lugar santísimo y una vez al año. Y solamente la gloria de Dios descendía. Pero aparte de ellos, nadie conocía a Dios como ellos ahora conocen al Señor, que es todo Dios. Y comienza la historia. Y comienza la iglesia. Y rápido comienzan a predicar y miles se comienzan a convertir a Jesucristo. Miles, literalmente. Y yo noto que lo que la iglesia sigue haciendo, hermanos, ellos siguen practicando lo que como judíos siempre ellos habían aprendido. Y se recuerdan de las palabras del Señor y el corazón de la iglesia es esto. El Señor les dijo en Lucas: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y la teología de ser dadivosos, de ser bondadosos, la iglesia pronto aprendió que no podían descuidar de ser bendición. A ellos se les había instruido, tú eres bendecido de Dios para que tú seas bendición para otros que tienen más necesidad. El pobre te necesita, el enfermo te necesita, el desorientado te necesita, aquel que no tiene esperanza, él te necesita. Y la iglesia pronto aprendió a ser bondadosa y generosa. Ahí en Hechos 20, Pablo dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das, si tú bendices, Dios te va a bendecir más. Te lo prometo. Y la iglesia aprendió eso. De tal grado que en Hechos 4 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. De modo que se sigue enseñando la doctrina del dar. Pablo a los Corintios les dice palabras clásicas y usa a los de Macedonia como un gran ejemplo. Los de Macedonia era un pueblo pobre, pero de su pobreza, dice Pablo, ellos daban con sacrificio, de manera que los está usando como un ejemplo. Pero ahí en 2 Corintios 9:6 dice estas palabras: pero digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso es cierto. Eso es cierto. Yo no soy un hombre del campo, pero la poquita experiencia que yo tuve, una vez me dieron un saco de semilla de diferentes clases de flores y yo no tenía nada más que hacer y tenía un gran espacio. Y dije, yo nomás voy a tirar la semilla a ver qué pasa. Y hermano, descargué todo el morral, lo descargué ahí, le tiré, pero a manos abiertas, hermano. Mucha semilla. Pasaron unos días y hermano, y de repente una mañana recuerdo, salí para afuera para examinar ese terreno. Y hermano, mi gran sorpresa es que había miles y miles y miles de florecitas que comenzaban a brotar. En esos tiempos no se acostumbraba en Oregon tener bardas, hermano, de modo que todo estaba abierto. Y yo notaba que todos los que pasaban por ahí, por ese camino, todos se le quedaban viendo a nuestras flores, es porque teníamos un campo lleno de flores. Y allí esa mañana me habló el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo estas palabras: si quieres ser bendecido, aprende a ser generoso. Aprende a ser generoso. Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras escasamente, espera vivir en pobreza o en migajas, porque tú solamente crees en sembrar escasamente. Sé generoso. Yo sé. Durante la Navidad, yo sé que hay algunos que toman ventaja, que una iglesia está dando regalitos. Yo lo sé, hermano. Pero entre ellos hay muchos muy necesitados. Y yo lo hago por aquellos que son necesitados. Familias que no tienen para un regalito. Cuando ven a esos niños, cuando yo los veo, esos niños recibiendo su regalito, hermano, veo las expresiones. Eso es de grande bendición para mí. Y si podemos, vamos a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Si no, si usted no tiene, no se preocupe. No se preocupe. Si usted puede y quiere hacerlo, la invitación está abierta. Ahora, déjeme seguir y yo voy a ser breve esta mañana, hermanos. Pero déjeme seguir con ese tema de la bendición. El tema de la bendición. Pablo habla de la bendición. Y yo estoy creyendo, yo puedo ver a Pablo sentado y escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él está encarcelado en Roma y él está escribiendo esta epístola. Y yo de repente puedo ver al apóstol Pablo nomás poner un lado la pluma. Y Pablo comienza a alabar y a bendecir al Señor. Y brota de su corazón. No lo puede soportar Pablo. Y comienza a bendecir a Dios. Después de un largo tiempo, Pablo recobra el ánimo, agarra su pluma y sigue escribiendo estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solamente esa palabra, bendito, él no lo puede contener. Es como un volcán que está brotando. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Bendito. Lo que Pablo quiere que nosotros entiendamos es sencillamente que usted y yo entiendamos por qué somos benditos. ¿Por qué somos un pueblo bendecido por Dios? Y Él nos da 6 razones por qué somos benditos. Y empieza, número 1, con la elección. Con la elección. El Espíritu Santo lo inspira y el Espíritu Santo le enseña y le deja saber que Dios hizo una elección. Él escogió hacer algo. Y Pablo escribe estas palabras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo primero que Dios hizo fue escogernos. Él hizo una elección de todos los seres humanos. Por allá, Dios me vio a mí. O Dios lo vio a usted cuando éramos unos traviesos, unos malcriados. Un Demetrio Bazán, que a la edad de 15 años era un travieso. Y cuando llevaba la señora a la iglesia, él se quedaba afuera de la iglesia en Kingsville. Y Demetrio Bazán era un travieso, hermano. Travesuras. Cuando los hermanos estaban en el altar, él agarraba gatos y les ataba las colas y tiraba los gatos por la ventana para que todos los hermanos se espantaran. Él es el que le ató la correa, la soga de la campana, la soga se la ató a un burro. Y el burro trataba de soltarse y el burro dando campanazos y campanazos. Y Demetrio riéndose. Y Demetrio tenía 14 años. Pero Demetrio no sabía. No sabía que Dios lo había escogido. O un H.C. Ball, el pastor de la iglesia. H.C. Ball estaba gravemente enfermo acá en el norte. Y se fueron al sur, querían ir a México y fueron en un guayín e iban a México. Pero durante la revolución ellos pararon porque tuvieron miedo entrar a México. Y se regresaron allí a un pueblito Ricardo. Y A.C. Ball en su corazón quería hacer algo. Y finalmente llegó a Kingsville y allí en Kingsville él abrió la iglesia para los latinos. Dios escogió aún antes de la fundación del mundo. No dice Pablo, Dios te escogió cuando tú naciste. Miren la mente de Dios. Aún cuando antes de la fundación del mundo, Dios te vio a ti y a ti y a ti y a mí. Y Dios nos escogió. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Esa es la bendición del Señor, que aun cuando yo no lo conocía, yo no conocía nada de Dios, pero Él ya me conocía. Él me vio allí en Eagle Pass, por la avenida C, el apartamento 60, el 1954. Él ya me estaba viendo allí en Eagle Pass. Él me escogió. Gloria a Dios. Es como el presidente de los Estados Unidos. Sin que tú lo conozcas, Él te escogió a ti. Él es más que el presidente. Y nos escogió. Y nos escogió con un fin. Y el fin es este: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que tú seas algo especial. Dios te puede haber dicho, tú no eres santo ahorita, pero cuando yo termine contigo, tú serás santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres un sinvergüenza, tú eres un latero, tú eres un ladrón, tú eres un homicida, pero cuando yo termine contigo, tú serás santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú me vas a conocer y tú me vas a servir. Y la santidad será parte de tu vida. Gloria a Dios. Y lo vio todo. Y dice Pablo, somos bendecidos porque Él nos escogió. Y luego número 2, no solamente nos escogió, Él dice, nos predestinó. Predestinó en sencillas palabras. Es sencillamente, este es el camino que tú vas a caminar. Y cuando llegues allá, esto es lo que tú vas a hacer. Te predestinó. La Biblia nos enseña que cuando Jesús resucitó, se llevó cautivos y repartió dones. Esa es parte de la predestinación. Dios Dios nos predestinó para que seamos hijos adoptivos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. No depende de lo bueno que tú eres o lo malo. No depende de ti. Y todo de su Hijo Jesucristo. Él te hizo acepto en el amado. Él te adoptó. Y en el tiempo bíblico, cuando un muchacho era adoptado y entraba en la familia, él tenía todos los privilegios que los hijos que habían nacido dentro de la familia. Ese es el privilegio de ser un hijo de Dios. Pero fuimos predestinados. Para algunos debe ser algo bien, bien bonito esto. Porque cuando tú eras un adicto ahí a la droga o el alcohol, tú sabías que no tenías futuro. Tú lo sabías. Pero un día viniste a los pies de Cristo y Cristo te transformó y te cambió. Tengo en mente, como si lo estuviera viendo ahorita, un muchacho tirado ahí en la calle, embriagado, perdió todo, lo perdió todo. Pero tenía unos padres que todo lo que hacían es orar y interceder. Y el día que él se entregó a Cristo, él vino a mi oficina y me dijo: Pastor, he venido porque me voy a entregar mi vida a Cristo, pero lo quiero hacer en frente de mis padres. Y pronto lo llevamos a la casa de sus padres y allí se entregó. Y entregó su vida y cambió. Hubo un grande cambio en su vida. Ese es el poder de Dios, hermano. Esa es la salvación. Esa es la predestinación. Tú nunca digas que tú fuiste predestinado para ser un borracho o un alcohólico o un preso. No, Dios te ha predestinado para hacer algo especial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Número 3, Pablo dice y nos habla de la redención. Y nos dice claramente en quién tenemos redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tú puedes ser elegido, tú puedes ser predestinado, pero eso no te lo da automáticamente. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Pablo quiere que tú entiendas que la bendición de Dios no viene a menos que tú entregues tu vida a Jesucristo. Él es el Salvador. Aparte de Él no hay Salvador. No hay otra manera. No hay ningún santo. No hay ninguna penitencia. No hay nada que te puede dar la salvación. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Ni una iglesia, ni una organización, no importa cuánto dinero tú des a los pobres, nada te gana la salvación, solamente en Jesucristo. La redención viene por medio de Jesucristo. Y la sangre que se derramó en la cruz por ti, por tu pecado, por tu culpa. El Hijo fue juzgado. El Hijo fue crucificado por ti. La sangre es el pago por tu pecado. Y tú tienes que aceptar ese sacrificio. Por tan bonito que se oiga, no es por ser bueno. Porque lo mejor que tú puedes hacer, todavía vas a tener fallas. El pecado todavía abunda. Y la sangre de Cristo es lo único que cubre todo el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿Le puedes dar un aplauso a Cristo, hermano? Ah, aquí viene otra. Bendición. Queremos bendición. Bendíceme, Señor. Pero la bendición es condicional. Hay condiciones. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay algunos que han venido a mí. Dice, pastor, no me voy hasta que no me eche la bendición. Yo sé lo que están diciendo ellos. Yo no te puedo echar la bendición, hermano. No puedo hacer eso. Uno quería la bendición. Y sabe que era la intención de ganarse la lotería. Sí, hermano. Y era miembro de esta iglesia. Y quería que lo bendijera yo para ganarse la lotería. Y después dice, después si necesitas construir un templo, yo te lo construyo de la ganancia, yo te lo construyo. Hermano, no era ni fiel en $10 que ganaba, hermano. ¿Cuánto va a esperar uno que sea fiel en más dinero? Pero la bendición no es nomás. Aquí estoy. Llena mis manos. Yo he llegado. Estoy en la iglesia. Fui bueno este día. Bendíceme. No trabaja así, hermano. Y Pablo no nos está enseñando. Viene por elección, viene por predestinación, viene por su redención, lavado por la sangre de Cristo, y ahora por su señorío. Sigue Pablo diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De qué nos está hablando? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. De eso nos está hablando. Él es el Señor. La mayoría de los que van a la iglesia dicen Señor. Pero muchos, Jesús no es Señor. Hacen lo que bien le da la gana. Pero cuando les conviene, usan la palabra el Señor. Y no es Señor. No es Señor. Él es el Señor absoluto. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de mi tiempo, de mis ganancias, de las propiedades o la casa que me ha prestado. Él es el Señor. Por eso a mí no me duele darle al Señor, porque Él es de Él, no es mío. ¿Me estamos entendiendo? Pero muchos usan la palabra Señor por pura conveniencia. No es Señor. No es Señor. Tú cantas aquí en la iglesia y tú alabas y todo eso, pero Él no es Señor. Tú todavía tienes grandes problemas con ese temperamento. El temperamento que insulta, que trae heridas, que golpea. Él no me digas que Él es el Señor. No es Señor. Tú necesitas hacerlo a Él Señor. Tu grande sacrificio es darle a lo que es de Él. Tú tienes problemas porque Él no es tu Señor. Entiéndelo. Many are playing church. Muchos solamente están acostumbrados a una iglesia y creen que porque van a una iglesia, creen que ya están bien con Dios. No están bien con Dios. Cuando Él es Señor, entendemos claramente que un día le vamos a rendir cuentas a Él. Y toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ahorita mismo, la resurrección, la manifestación de la resurrección se manifestó con la coronación. Lo primero que el padre dijo al hijo cuando se presentó, le dice: siéntate, mi hijo, hasta que ponga todos tus enemigos como estrado de tus pies. Y algún día los voy a reunir a todos. Todos se van a reunir y todos van a confesar que Jesús es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces yo me tengo que comportar como un hijo de Dios, como un seguidor de Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, porque Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dicen amén, hermano. Cuando Jesús es Señor, hermano, no nos da vergüenza, no nos avergonzamos. Les voy a confesar que acabo lo voy a borrar de la grabación. Lo voy a borrar, hermano. El otro día estuve hablando con mi vecino. Y mi vecino es un buena persona, pero es uno de aquellos. ¿Ustedes me entienden? Y dice, el otro día entramos en la plática por lo que pasó en Texas, la matanza de todos, y me dice cosas. Dice: Alex, como tú sabes, yo y mi compañero nos casamos. Y entre mí yo decía: que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. Nosotros nos casamos y por respeto no fuimos a tu iglesia para que tú nos casaras. Así me dijo. Así me dijo. I didn't even tell you. Dice: por puro respeto no fuimos a ninguna iglesia para que nos casaran. Oh, ok. Y me dijo: pero yo soy una persona de convicción. Y le dije: está bien. Y quiero decirte algo. Yo también soy pastor y yo soy un pastor de convicción. Y si tú o cualquier otro viene a la iglesia, yo no los caso, porque yo soy un hombre de convicción. Y le dije eso, le dije: y quiero que sepas que yo estoy listo para morir por mis convicciones, porque Él es mi Señor y a Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Importa lo que otros piensen. Denle un fuerte aplauso, hermano Cristo. Señor, es Señor. ¿Es tu Señor? ¿Es Señor de tu vida? Contrólate, hermano. Controla tu coraje. Eso es del diablo. Eso no es de Dios. Controla ese temperamento. Tú no estás en el mundo. Tú perteneces a la familia de Dios. Hermana, contrólese. Que contrólese. No se te suba la sangre, que no se te caliente la... Calmado, una mujer apacible y no sé qué más, amable y apacible. Eso es lo que al Señor le agrada. Don't be acting like a big shot. Hermana, don't be acting like a big shot. Tú no eres un big shot. Tú que dices que tú amas al Señor y que tú le sirves al Señor, sométete. Ese es el esposo que Dios te ha dado. Y el compromiso es hasta que la muerte nos separe. El divorcio no es una excusa a donde yo voy a correr. Hasta que la muerte nos separe. Ni no ore. No ores, Señor, cámbialo o yo lo voy a cambiar. No, no diga esa oración, ok. Diga: Señor, cámbiame a mí. Yeah, cámbiame a mí a soportar esta carga o esa cruz. Cambia. Amén, hermano. Denle un aplauso a Cristo.
Ok, hay dos más, pero nomás se las voy a dar así termino. La número cinco es su herencia. Somos bendecidos porque Él nos ha dado su herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y número seis, este es lo más precioso, somos sellados. En Él también vosotros, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es o que son las arras de nuestra herencia. Nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos un sello, y el sello dice propiedad del Señor Jesucristo. Ese sello me lo pusieron a mí cuando entregué mi vida, y ese sello se lo pusieron a usted. Y lo bonito es esto, que el sello son las arras. La arras es el down payment. Las arras son lo que tú vas a decirle al vendedor: mira, te doy esto como un compromiso, que te voy a dar el resto. Las arras. Arras pueden ser como un anillo de compromiso. Viene el varón y le dice: Jani, te amo tanto y me quiero casar contigo. Y mira, aquí están las arras. Y le pone su anillo de compromiso. Ella se pone muy contenta, y ella pidiéndole al Señor que no se va a cambiar la mente, pero dice: tengo las arras, tengo la garantía que al rato va a venir lo bueno. Va a venir el anillo matrimonial. Las arras son lo que yo o nosotros tenemos que dar cuando andamos contratando una casa, y lo primero que te van a pedir el down payment. 20%. $25,000. Ponlo en la mesa. Así sabe el vendedor que you mean business, que tú estás interesado, y que él no está malgastando el tiempo. Aquí están 25 mil. Y los 25 le garantiza que vienen los 250 mil por detrás. ¿Me está entendiendo? Las arras. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, lo primero que el Espíritu Santo viene y te, ¡pum!, te sella. Y cuando nos sella el Espíritu, ¡pum!, siento algo adentro, siento algo. Hay algo adentro que nunca había sentido yo. Me siento diferente. I feel different. Entro a la iglesia y los hermanos están alabando a Dios, y lo primero que yo quiero hacer es alabar a Dios, porque siento. Durante la semana estoy esperando el día cuando llega el servicio del miércoles en la noche, porque algo me está diciendo: ve, necesitas ir. Durante la semana siento algo y tengo hambre de la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando entro al servicio, estoy atento porque tengo hambre de Dios. Hay algunos que dicen que son cristianos, y yo no lo juzgo, pero no tienen nunca, parece que nunca, pero nunca tienen hambre de Dios. Yo no sé por qué el Señor me recuerda tanto de esos becerritos en Malaquías. Los becerritos los tienen enjaulados, pero dice: de repente esos becerritos los sacan de su corral y comienzan a brincar. Y comienzan a danzar. Y ser lleno del Espíritu Santo es un gozo y una alegría, hermano, que me suelta a mí porque tengo hambre de Dios. Hay otros como la esposa. No digo que está aquí en esta mañana, no creo que está aquí. El Señor nos ayude. Pero la esposa ve de la ventana y allá en la calle viene el rey y traen el arca. ¿Sabe dónde ha estado el arca? El arca está allá en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el rey oye que Dios está bendiciendo la casa, la familia de Obed-Edom, porque allá está el arca. Y David dice: ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré para traerme la arca a Jerusalén? ¿Cómo le haré? Y Dios le da un plan. Y vienen marchando y cada cantidad de pasos que dan, ¡pum!, sacrifican un animal. Y dan otros 25 pasos y sacrifican un animal. Y así se trae el arca. Y cuando va entrando a Jerusalén, el rey David comienza a danzar delante de la presencia de Dios. Y viene danzando David, y danzando David. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y viene David emocionado, viene exitoso, danzando en la presencia del Señor. Y allá está la esposa. ¿Y qué cree que dice? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esa es una persona no llena del Espíritu Santo que dice: ¡qué vergüenza! Pero la persona llena del Espíritu Santo dice: man, I don't care. A mí no me importa. Algo se mueve aquí adentro. Algo me dice: alaba a Dios. Algo me dice: glorifica a Dios. Algo me dice: todo estará bien. Everything will be okay. Dale gracias al Señor. ¿Se acuerdan del texto? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Man, I rejoice. I rejoice. Aleluya. Algunos no vienen, pero no vienen con gozo. ¿Saben por qué? Sabemos. Porque aquí en el parking lot se enojan con los parking attendants, con los que están cuidando nuestros carros. Con ellos se enojan y con ellos se ponen a la brava. No tienen vergüenza, hermano. ¡Hey! ¿No que eres cristiano? ¡Lleno del Espíritu Santo! ¡Di gloria a Dios! Brother, me estaba acordando de ti esta mañana. Me acuerdo de mi pobre Ricardo. Por años lo veía. ¿Te acuerdas? Son esas canastas del Food for Less. El pobrecito ahí va caminando y lleva la canasta. Pobrecito Ricardo, Señor, ten misericordia de él. Varias veces me paré y le testificaba de Cristo y él todavía con la carreta empujándole, el pobre. Pasaron varios años. Yo no sé qué pasó, pero un día alguien lo reprendió. Un inconverso lo reprendió. Y ya me diste el permiso para decirlo. Yo sé, brother, de modo que estoy bien. Y lo reprendo. Un inconverso, brother, le dijo: hey, no que eres cristiano. No tienes vergüenza. Y lo reprendió. Yo no sé qué pasó, pero se entregó a Cristo. Se reconcilió con Cristo. La segunda vez que lo veo en una silla de rueda. Ya por lo menos. Mírenme ahora. Una silla usada. Pero mírenme ahora. El otro día me sorprendió. Ahora trae una silla eléctrica. Con puro computer y hasta trae una tele allí o un computer screen. Y mira, así le hace. Con luces, hermano, que encandilan. Y todo lo controla con un push button. Mira, míralo ahora con su Cadillac. Dígame, él tiene 30 y tantos años y dígame si no es bendecido de Dios. ¿Me están entendiendo? Yo lo veo, hermano. Yo lo veo. Cómo el Señor nos bendice. Ya no sé ni para dónde voy. Lo único que sé es que mañana vamos para Israel, hermano, sí. Y tengo que darle. Denle un fuerte aplauso a Cristo, ¿ok? Pónganse de pie, hermanos. Los 30 que van para Israel, quiero.